Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis, y producido por Three Win Events and Entertainments. 3, 2, 1. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis desde la trinchera. Yo no sé por qué me apareció esa foto y por qué está Joy con un gorrucho colla. ¿De dónde viniste, Joy?
Yo estoy aquí, acá hay 0 grados. Estoy como, me parece que estoy en
Serbia,
Perú. Sí, aquí en Portland ahora, 0 grados. Está todos estos días por debajo de cero.
¿Hace frío en la Portland, neta?
No, está horrible.
Ah, no sabía,
el invierno empezó fuerte. Y esta semana ha estado todos los días por la tarde, por la mañana cuando amanece, -2, -3. Mucho frío.
Bueno, bienvenido el niño recién aterrizado desde Tucumán con toda la información de la Billie Jean. Igual estuvo viendo partidos. ¿Cómo andas, niño? ¿Buen viaje?
Sí, muy tranquilo. Despegamos con sol y aterrizamos con lluvia, pero muy bien, muy tranquilo. Me vi la serie de la Copa América en el viaje. Los dos primeros capítulos que no había podido ver.
¿Está buena, niño? ¿Se recomienda?
Sí, está buena, está buena. Aparte son 3 capítulos, rápida, con mucho testimonio, está buena. Me faltó el último capítulo, pero bien.
La voy a intentar ver. Dani Americaner, primero un aplauso para Dani, nuestro y de todos los comentaristas. Ayer Dani, niño, te cuento, se consagró campeón. Ahí tiene la copa.
Sí, obvio.
Ganó un torneo, niño, jugando con pelotas, cabeza, corazón y cojones, ¿eh?
Amo.
Y de pe a pa, no cabeza, perdió ningún partido, corazón. Jugó con mucha actitud, apagando a los ladillas, yendo para adelante, medio un Fritz. Un Fritz, Dani, algo así, un Taylor Fritz.
Pues sí, una especie de Fritz hoy. Tal cual, así fue.
Bueno, felicitaciones, Dani, por tu primer gran... Es tu primer gran slam en circuito de tenis, ¿no?
Sí, mi primer gran slam el año pasado había sido el Carlos Alcaraz ganando la Next Gen, así que sí. Sigo el camino de Alcaraz, gané la Next Gen el año pasado y este año el US Open, así que voy por ese camino.
Te estás poniendo un poco de presión, Dani, ¿eh?
Pero estás jugando bien, no, muy bien.
Dani, sí, estás lesionado, entonces ahora te lesionaste ahora. Que no pudiste ir a los finales.
Y estoy un poco dolorido de las patas, sí, un poquito después de ayer, sí.
Che, no, me arrancó la cuenta regresiva, sí, pero tengo acá un movimiento de marco medio corrido, suele pasar. Encima yo había perdido los documentos y por suerte los encontré. En algún lado está el movimiento este que, bueno, ya lo voy a encontrar, no se preocupen. Seba, ¿estás golpeado?
Diego, ¿cómo estás, muchachos?
Bien,
no, porque era algo previsible esto. Vos me habías como prendido un poco la chispa de la ilusión,
sí,
y todo, ¿viste?
Sí.
Pero yo creo que me voy a tirar flores a mí mismo y tuve completamente razón desde un primer momento. Nadal en Indoor es top 20, top 30 y jamás va a poder ganar este torneo. Desgraciadamente es así.
Bueno, yo voy a decir en primer lugar, voy a hacerme cargo porque el niño por ahí no lo escuchó. A mí me agarró un ataque de nadalismo.
Delirio místico.
Un delirio en el último Hablemos de Tenis y dije que Rafa era el campeón de la Copa de Maestros y que la iba a ganar por primera vez en su carrera. No sé
eso
qué
flash. Porque querés que te donen euros.
No, también un poco.
No,
eso,
sí, porque yo le dije a él, le puse un comentario hoy porque se hizo una paja mental de que Nadal iba a ganar el torneo.
No. O sea, para. Seguramente sí, pero no hablemos de ese tema.
Sí, pero...
Sí, dije.
Pero, no, pero realmente no me esperaba a un Rafa tan bajo de nivel. Yo puse ahí que fue paliza, para mí fue paliza. Fer Mosquera decía en la transmisión que mucho tenía que ver Fritz. Para mí no, para mí Rafa jugó horrible hoy. Esperá, hay algo corrido ahí, hay como... Mirá, porque estoy medio atrapado. Tengo un marco
sí, está
abajo.
Está raro.
Estoy raro yo, ¿no? ¿O todo?
Sí, está
no,
raro.
No, esperá. Vos estás raro siempre, pero lo que está raro son nuestros... Tipo, estamos rectangulares y siempre solemos estar más cuadrados.
Mirá, ahí están un poco mejor ustedes. Y yo tengo como un marco azul, que este no tendría que ayudar el gran Hans Rull, pero bueno, anda a buscarlo a Hans ahora. Anda a saber dónde está Hans. Este, a ver.
Igual si nos escuchan está bien, ¿eh?
¿Qué es eso, por Dios?
Sí, eso es lo más importante.
No sé, a ver. Ahí está, bueno, me quedan 2 marcos, uno azul, no importa. Hoy tengo marco azul. La cuestión es que fue para los nadalistas un duro revés que recibió Rafa hoy por parte de Taylor Fritz. No sé si coincidís, Joy, para mí a Fricks le gusta jugar con Rafa, le calza bien el juego, no sé si estás de acuerdo. Lo complica. No,
sí, y también lo dice.
Atención, atención. Manuel Sánchez nos mandó. Joy, saludos desde la manada de lobos. Pelo y barba le hicieron a 23-23. Cara con mano sobre la boca, cara con mano sobre la boca, cara con mano sobre la boca. Como dijimos los lobos, en las pistas se ve el número uno.
Felicidades. Sí, felicidades. Djokovic no gana el torneo desde 2015. Felicidades. Es tan bueno Djokovic que es el mejor después de Federer en pista dura y no gana el torneo desde 2015. O sea, la gente habla de una cantidad de tontería. Es decir, una cosa es la fanaticada que estemos nosotros con el lío del lobo, los cachorros, el perro, el león, los toros. Esa tontería. Pero otra cosa es el juego. Nadal en este partido. Yo te lo dije, él no estaba preparado para jugar todavía. Esta es la zona del año que más trabajo le da a Nadal. No juega bien en pista dura. No estoy con Seba tan que sea top 20, porque si fuera top 20, cuando ha jugado en París, no hubiera llegado siempre a cuarto final. Pero este año, sí, está entre los 8 mejores. Y tampoco hubiera llegado.
Murió.
Déjalo ahí.
Muy fuerte.
Déjalo ahí. Ya está, congélalo.
Mandalo al freezer como Walt Disney. Mandalo al freezer.
Cuyo y Coya. Esto es muy surrealista.
Está en Cuyo, Joey. Jamón Paladini al freezer, dale. Vamos a hablar de tenis.
¿Por qué Cuyo y Coya? Ay, Dios, no sé dónde estoy. Estoy en un programa, no sé lo que estamos haciendo.
No. Este es un capítulo de Black Mirror.
Ay, Dios mío, fue espectacular cómo se le cortó, boludo.
Si querés, te vuelvo, Teri, te vuelvo, si querés.
La llama que llama. Es la llama que llama.
Se fue.
Diego, cortá este programa y arranquemos de nuevo.
Sí, porque... John Maure Rodríguez salió John Maure Rodríguez. Ay, no. Dios mío.
Hoy se fue.
Picaron. Los comentaristas son malos porque lo picaron a John. Estaba tranquilo y lo picaron y enloqueció. Enloqueció a John.
Ay, Dios, pobre.
Joy, ¿dónde estás? Bueno, en algún momento va a volver.
Un síncope, Joy.
Ay, Dios. La gente no sabe quién es la llama que llama.
Ay, Dios.
Pero yo lo que digo... Pará.
Joy es la Pachamama.
Pará. ¿Qué hacía Joy con un gorro colla, boludo? No entiendo. Escúchame, Seba. Posta, hay que hacerse cargo. Los nadalistas les estuvieron atendiendo a los lobos todo el año. Ahora bánquensela, volvió Joy.
No, el problema fue que se fue al internet. Estoy trabajando y se fue al internet.
Ahí está bien, Joy. Todo buena señal ahí.
Ya.
Joy,
no sé por dónde me quedé porque me di cuenta porque ustedes estaban hablando, porque tenía puesto el móvil. Mirá, me di cuenta que se quedó el tablet.
Pero vos, Joy, tenés que admitir esto. Vos sabés que yo te aprecio un montón y sos un amigo mío y miembro de la Batineta. Pero cuando es el momento de los lobos, bancátela, Joy. No puedes poner siempre una excusa.
Yo no me pongo bravo. Yo no me pongo nada bravo. Si esto es un juego, no entiendes nada. Los lobos, ni los leones, ni los toros. Okay. Esa tontería a mí no me da nada. Pero te dije, como dice Nadal, para él esta es la peor época del año. No juega bien Nadal en esta época del año, siempre por vida. Pero no creo que sea tanto top 20 cuando siempre ha llegado a cuartos de final en París o ha llegado en este torneo cuando ha podido jugar.
Atención. Manuel Sánchez nos donó. 23 cara de lobo, cara de lobo, 23 cara de lobo, cara de lobo. Vamos yo y no me escucho.
No, por Dios.
Eso, por eso a la gente tan estúpida como Manuel tengo que tacharla.
Pero Joy.
Si me da la gana, no soy estúpida. Ya cuando la gente pasa de ser fresco.
Pará un segundo. Vos sos parte del folclore. Cuando gana Rafa, vos estás bailando la tarantela ahí, atendés a todos los lobos. Aguantó un segundo, yo hay una joda, dale. Es en joda,
no sí, te lo. No ofendo a la gente.
Bueno.
Si para ellos la felicidad de ellos que empieza a ganar, si yo no he ganado el torneo, ni lo voy a ganar tampoco. Te vería. Aparte, ya está la definición de que va a ser el mejor, el Goa, si es lo que quieren ellos, es el que gane más Grand Slam. Si no gana más nada Nadal y no más gana más nada Djokovic, va a ser Nadal, porque hay que tener 22 ahora.
Pero yo, de momento, caemos en el mismo debate, es una embolia así.
Bueno, pero bueno,
es así. Usted debería contar los Master 1000, ha surgido como estaba diciendo hace 3-4 años. Aquí nunca se había contado los Master 1000, siempre se ha contado Grand Slam.
Pero no hagamos debate, God, muchachos, hablemos de hoy.
Pero yo, claro, vámonos. Bueno,
el problema de hoy, Diego. No fue dos, pero el primer set Nadal jugó más o menos bien. Tuvo bien al saque, lo que perdió fue el tie break, ese primer saque que tuvo, hizo doble falta. Ahí fue donde se le fue el primer set.
Ok.
Lo okay. demás, el segundo set sí fue paupérrimo. Fue malísimo.
Ok, ok. No sé, cuenta,
para... él está analizando qué es lo que le está pasando. Porque ha pasado dos veces que el segundo set.
Pero ahí va a ir yo. Escucha, ahí va a ir yo. Agarro la transmisión y digo: lo de Rafa es un papelón. Y el propio Rafa. Se va nomás a reír. Terminó diciendo lo que. Porque a mí sabes que me da risa. Yo digo algo y todos me bardean. Pero después Rafa dice lo que dije yo. Dijo: mi nivel en el segundo set fue un desastre. Dijo: estoy muy decepcionado con lo que hice en el segundo set. Y yo también. Hay que admitir: Rafa jugó como el tuje hoy. Yo, y con todo respeto. No sé cuántos 23, 24, no me importa. 23 indoor. Jugó mal, Rafa. Hay que reconocerlo. Eso es lo que yo. Eso es lo que yo digo. Por ahí, próximo partido, Joy, o próxima ronda. Porque Rafa dijo, yo hace mucho que no juego y necesito recuperar sensaciones. Por ahí termina clasificando, no lo sé. Pero tenemos que ser críticos en el sentido de decir, Rafa jugó mal hoy, Joy. Joy.
Sí, que tú quieres que te diga, no sé, estoy viendo porque no me veo la cara, no me veo, tengo puesto en el tablet y no me veo yo la cara, no sé, una respuesta mal enfocada porque no me veo.
No, okay. Hay un primer plano al gorro tuya y a los ojos.
Sí, estás bien, Joey, está bien, lo importante es lo que se escucha.
No
ahí
te
está.
Nada.
Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, ahí está, no, en la anterior,
se va a estar riendo tanto.
En la anterior.
Ah, pero sí, pero yo no te he dicho nada. Jugó mal y punto, no pasa nada, y puede ser que pierda con Galeazín y puede ser que pierda con Amoco Runo. Pero si él mismo lo dice, que este no es el mejor torneo para haber empezado, pero él quiso darse una oportunidad de volver a jugar, punto. Pero no tiene nada que ver esto con lo que va a pasar en Australia, ni en Roland Garros en 2023, ni en 2024, que ya quieren retirar a Nadal. Él dijo que no se va a retirar todavía. Y él se confesa. Aparte, es normal. Tiene que llegar un momento que estos niños, como está haciendo Messi y Cristiano con el fútbol, y Tom Henry, Tom Brady con el fútbol americano, con más de 16 años sigan jugando. Hombre, Eddie, sigan jugando. Normalmente el ser humano con más de 35 años ya no está en forma. Sigue siendo joven, pero para torneos profesionales no. Y lo que ha hecho Federer en su momento, pues se acaba de retirar. Nadal ahora con 36 y Djokovic con 35, no es normal. Llega okay. un momento que el año que viene tienen que ganar estos muchachos porque son más jóvenes, tienen más experiencia. Es normal.
Ok, perfecto, Joy. No, buenísimo. No, me río mucho del gorrito. No te queda mal, Joy, te queda bien, pero no entiendo el motivo. Joy,
eso es para los que digan el nombre, eso. Pero no sé por dónde qué parte es que
no,
está.
No, no te queda mal. En Argentina había una publicidad, Joy, que se llama La Llama que Llama, que la gente del exterior no va a saber, pero era muy buena. Eran unas llamas que llamaban por teléfono con ese gorrito y hacían chistes. Y fue una campaña muy buena de Telecom, creo que fue espectacular. Sí, creo que en YouTube todavía hay. Dani, ¿cuánto hay de, y le pregunto al niño también, ¿cuánto hay de un gran Fritz hoy, que lo hablamos con Fer, y de un mal Rafa?
Para mí hay un muy buen Fritz, quizás no un Fritz 10 puntos, en eso coincido con vos, no fue un Fritz 10 puntos, pero creo que sí en el planteo fue 10 puntos. Él aprovechó las condiciones de la cancha, hizo su juego sacando muy bien, extremadamente bien, y ante cada bola corta de Rafa tomó la cancha y atacó, hizo todo lo que tenía que hacer. Y Nadal, para mí, fue el mejor día de Nadal del año con el saque, que paradójicamente fue el peor golpe del año de Nadal,
sí.
Pero fue el peor día del año de Nadal con la derecha.
Terrible.
Hubo 15 errores no forzados con la derecha, es tremendo.
Tremendo.
Ese fue el tema. No pudo combinar un gran día con el saque con el juego que vino teniendo durante el año, bueno, sacando quizás los últimos meses.
Niño, ¿qué opinas del partido, de lo que pudiste ver?
Sí, vi, o sea, yo vi el segundo set y viendo solo el segundo set pensás que fue una paliza, pero yo tampoco, o sea, fue un muy buen Fritz, pero no fue gran cosa. Incluso para mí, si Nadal sostenía el saque ahí cuando sacó 1-4,
sí.
Para mí a Fritz se le iban a quemar todos los papeles y iba a estar muy complicado, quizás Nadal se lo podía dar vuelta. Sí, para mí no le queda cómodo el juego, o sea, en indoor... Digamos, entre comillas, a todos les queda cómodo el juego de Nadal porque no tiene un juego de indoor, pero llevándolo a otro terreno me parece que no igualmente no le queda cómodo el juego porque fíjate que le ganó solo una vez y Nadal estaba lesionado en Indian Wells, estaba desgarrado y en Wimbledon también estaba desgarrado y le terminó ganando igualmente Nadal. Entonces me parece que no le queda cómodo, pero sí, Nadal jugó muy mal, muy lento cuando se tenía que trasladar para su lado izquierdo para pegar la derecha y sí, impreciso y medio que ya al final del partido empezó a tirar y se le iban todas.
Sí, a mí lo del final me pareció, no me cayó bien. Yo sé que Rafa no lo hace nunca en contra del espectáculo, pero me dio la sensación yo y que al final Rafa sobró un poco el momento como diciendo la verdad no la puedo meter, las tiro todas afuera. Una cosa así, es lo que yo sentí. No creo que lo haya hecho así, Rafa. Vos que lo conocés yo y me entendés lo que quiero decir.
Sí, claro. Él, lo que estaba diciendo, que dijo en la postpartido, que en esta cancha, como es tan rápida, no te da tiempo de... Y más que viene sin jugar, de todo lo que ha entrenado, sí. Como él piensa en la mente, hace todos los pasos para que la derecha la vaya bien, el saque, todo sea una conjugación de factores, no te da tiempo. Y dice, Free estaba jugando muy bien, a mucha velocidad. Ese no te da tiempo a pensar en lo que tiene que hacer. Ese no le permitía. Él se vio en el segundo set frustrado con él mismo, sí. Porque no puede hacer lo que quiere hacer. Sí, y te dije, a él le hubiera convenido en París haber hecho dos o tres partiditos más. No pudo, de más que hizo uno solo, muy poco. Él no puede, si no tiene... Él es diferente a otros tenistas. Él sí necesita, él le gusta jugar varios partidos. Por algo Rafa se está apuntando en la Copa esa que va a empezar luego.
Perdón, Joey, que viene para coger... Te quiero responder con algo. El orden de los factores no altera el producto. Y el producto hoy de Rafa estaba vencido.
¿Pero qué producto estás hablando? ¿Un día que estás hablando?
Me gustó esa frase.
¿Qué estás hablando? ¿Qué producto? ¿De qué?
Me gustó esa frase.
El producto, no, el juego de Nadal estuvo vencido por completo. Nadal jugó que más, claro. 2 puntos hoy. No pongas factores porque no hay.
O sea,
hoy
él dice que está buscando excusas y no se reconoce la derrota, Joy.
No excusa nada, pero si que reconoce la derrota es el mismo Nadal. ¿Qué derrota? ¿Qué cosa? Él jugó un primer set aceptable y el segundo horripilante. Más nada. Pues él mismo lo dice, punto. Y dice, me va a ser difícil jugar contra los 8 mejores jugadores o los que me toquen en una cosa donde yo no juego bien y donde me falta trailer. Tú sabes bien que le falta juego, que no ha jugado nada. Vamos a ver, como estoy diciendo yo, ¿qué está haciendo Nadal para solucionar eso? ¿Que va a seguir jugando? Por eso se apuntó lo que estoy diciendo yo en la capa esa que va a ser ahora nueva hombre con mujer mixta en Australia. Él normalmente nunca juega a torneo en Australia, siempre va directamente al torneo. Y ya está viendo que van pasando los años, que necesita hacer aún más esfuerzo, porque va para 37, no de 36, va para 37, para poder jugar con estos muchachos que son jóvenes y que vienen soltando la piedra.
Bueno,
y en algún momento van a... Pero mira, el mismo cachorro, tanto lío y ahora el primer no hizo nada. Hablando de...
No, Joy. Por favor, no entremos... El cachorro, no me vas a comparar a Rafa con el cachorro. Con todo respeto por el cachorro, es un jugadorazo. No, no sí, me lo pongas a la altura de Rafa. El cachorro ya sabía que...
Porque había ganado 3 torneos, 50...
Pero el cachorro es una canita voladora, con todo respeto. Joy, no.
Pero tú quieres ganar a Nadal, juegue perfectamente. No, porque no es la mejor superficie para él y no porque no está bien. No está bien. No es que está lesionado, es que no está bien como jugador. En este momento, no está bien y no pasa nada y no va a ganar el torneo todavía al principio. A mí está para me da lo mismo, ni por eso le va a dar un punto más ni un punto menos. Okay. A esta altura de la vida, lo importante
pregunta
es que
la mesa.
Está bien y ha ganado 22 Grand Slam.
Pregunta a la mesa, Dani. Dos cosas te quiero preguntar. Una, ¿hay chance de que se baje Rafa y entre Run?
Para mí no. No, Nadal, si no, Nadal no está mal físicamente. No sé, va lo vio mal físicamente.
Va hasta el final, Rafa. Y otra pregunta.
Salvo que el martes le pase algo, digamos, ¿no?
Pero... Y otra pregunta que hago. ¿Rafa está eliminado del torneo ya?
No, para nada.
Ok.
Diría que tiene que ganar los 2 partidos que le quedan casi con seguridad para poder pasar. Pero
niño,
no está eliminado.
Después de haber visto esto, ¿quién crees que van a clasificar en este grupo Green Group, en el grupo verde?
Y lo veo complicado, pero... Y te diría que Nadal y Ruud.
¿En serio?
Porque...
¿Nadal?
Yo no, o sea, yo Aliasim no sé, no me da confianza. Okay. O sea, va a pasar Ruud y el que gane de Nadal y Aliasim, creo que es así. No
¿Pero
hay
por
mucha
qué
duda,
Fritz
porque...
no, niño?
Yo no lo veo a Fritz, o sea, no lo veo a Fritz ganándole a Ruud. Y menos a Aliasim.
Ok, pero mirá que es al tener... O sea, vos le encendés una luz de esperanza a Rafa. Yo lo que digo es, en una ATP Finals, cuando vos ganás el primer partido en 2 sets, o lo mismo cuando lo perdés... Te pesa en la balanza eso, ¿eh? Pues perdiste un partido y no ganaste ningún set en el caso de Rafa y en el caso de Aliasim. Por eso digo, y para Fritz, que es un tirador, tenés razón, tal vez pierda con Aliasim y pierda con Ruud. Pero digo, para él ya tiene 2 sets adentro y una victoria, ¿viste? No sé lo que crees, Dani.
No, sí, obviamente que Fritz va a encarar el partido el martes con una victoria adentro, que es diferente a haber perdido hoy, pero a Ruud yo lo vi también, no descollante, pero muy sólido. Ahora lo vi bastante sólido, más de lo que pensaba, así que no lo tiene ganado ese partido con Ruud. Es más, Ruud es el que tiene más chance ya de clasificar el martes, ganando ya para mí está adentro.
Ruud ahora va a jugar con Fritz.
Con Fritz.
Y el cachorro y Rafa se van a matar. Y le pregunto a Joy, ¿quién gana, Joy, el cachorro o Rafa?
Rafa va a ganar.
¿Eh?
Rafa va a ganar. Pero no importa, porque Rafa hace dos años también perdió el primer partido, ganó los otros dos, el segundo, y al final, como tú dices, la balanza de perder un partido 2-0 te juega mucho contra atrás, porque y al final Rafa hubo un triple empate entre tres que ganaron dos partidos y perdieron uno, y al final Rafa no clasificó para la semifinal de ese año, así que está difícil. Pero sí, también qué pasa, que dice que el Cachorro está un poco acatarrado. Hoy jugó fatal. Yo que estuve viendo el juego, porque mucha gente comenta, pero habla del resultado sin ver lo que pasó. Hoy jugó bastante mal, porque yo no pensé que Ruth fuera a jugar tan bien en pista bajo techo. Hoy el Cachorro no daba una pelota a la derecha, no le pasaba, no corría tampoco. Vamos a ver el martes, que ya tiene dos días de descanso y se puede quitar el supuesto catarro que tiene, cómo está. Pero él es que estaba jugando bien, era el Cachorro hasta ahora. No pensaba que Ruth fuera a ganar hoy.
Seba, ¿qué crees? ¿Quiénes clasifican de este grupo?
Voy en contra de todos los pronósticos. Para mí clasifican Nadal y Félix Auger-Aliassime.
¡Oh! Ahora tú arriba, banco. Eres un mentiroso. Es el número 20. El número 20 no puede ganar ningún partido.
Está enojado.
Es
casi imposible que pase.
Es imposible que pase eso, Seba.
Es muy imposible.
Por los dos sets abajo.
Y pues si Nadal le gana al Cachorro, ya Félix queda 0-2.
Claro, para que suceda eso, los números tienen que ser, digamos, en términos futbolísticos, el primero con 9 puntos y los otros tres con 3 puntos cada uno, pero el único que puede tener, o sea, ni Aliassime ni Nadal, los dos no pueden llegar a 9 puntos ya.
No, visto lo visto, entonces voy por la opción del niño Nadal y Ruud, que en Ruud totalmente infravalorado, Diego. Es impresionante el año de Ruud.
Sí, increíble. Yo ahora me re perdí, yo iba con Manacor a morir y dije que iba a ser el campeón y me la tengo que fumar ahora a todos los lobos y tengo que poner el pecho y la cara porque es así. Yo me maquiné ahí con Rafa, la sentí, la verdad. Fui contra todos los pronósticos, me la jugué, si me salía me ponía en pelotas y empezaba a
evangelizarte. Bueno, falta, Diego, espera, porque igual, a ver, Nadal con el saque estuvo muy bien y si ajusta un par de cosas de cara al martes... Todavía está en carrera.
No, yo no perdí, pero me toca hacer cargo, Dani. Yo, boqueé y dije, me la jugué. Y me sale mal, me la tengo que bancar. Ahora, me sale bien.
¿Pero vos qué dijiste, Diego?
Que Rafa salía campeón de las finales.
Y bueno, pero todavía ese pronóstico...
Sí, pero ¿sabés qué pasa, niño? Realmente te digo, yo no opino como yo hoy. Lo vi jugar un papelón a Rafa hoy. O sea, Rafa dice que necesita buscar timing, me parece muy... No creo que con el Cachorro agarre timing... Ojalá se produzca el milagro, pero el Cachorro no te la deja tocar. Si está medio prendido, te saca una para afuera, otra para adentro. Y no te. No es que. O sea, si Rafa jugaba el próximo partido contra David Ferrer, yo te digo, sí, pasa 150 bolas y agarra ritmo y se prende. Ahora, contra el Cachorro es como jugar contra, no sé, contra Raonic, ¿viste? No la tocas. O contra Shapovalov te da un poco más. Es un tipo que no te va a dar timing. Diferente es Ruud, pero ahora no va a jugar con Ruud Rafa. Le tiene que ganar el Cachorro sin tocarla.
Hay que ver, Diego, cómo juega el Cachorro con la presión de ganar sí o sí.
También.
Hay que ver qué pasa. No por defender a Nadal. Digo que bueno, hay que ver cómo están los dos ese día. Hay que ver.
¿Y vos tenés a los tuyos? Ya dijiste.
Rafa clasifica. No, sí, va a clasificar Rui y Alcaraz. Y Nadal.
Ya está cambiando de ídolo,
Joy. No, para nada, no. Si yo hasta que no se vaya Nadal, yo con mi ídolo hasta el final. Yo no cojo ni perrito, ni gatico, ni pollito, ni nada de eso. Lo mío es uno solo. Yo lo que inventando tanto. Veo los partidos del número uno Alcaraz porque.
Está bien, Joy, era un chiste, no hace falta que me lo explique.
tranquilo con Joy, niño, no falta respeto a Joy. Un tipo...
No, como que no, para nada.
¿Qué es lo que hay atrás? ¿Yo y un tobogán? ¿Ahí atrás? ¿Rosa? ¿Qué es?
Eso es un donde llegan las cosas, las toallas, eso lo ponen atrás.
Ah, es la típica de la película, ¿viste? Que va con rueditas, Joy.
Sí, con rueditas.
Esa es la del asesinato, Seba. La de... ¿Te acordás? Sí. Terrible.
¿Y qué función cumple Joy en el hotel?
Yo soy que superviso lo que va entrando, lo voy anotando todo, no sé qué más, para subirlo para los pisos. No sé.
Pero yo no laburaba en una cocina.
Sí, también, pero o sea que yo busco trabajo donde paguen más. Estoy con unos en una hoja que yo anoto, okay. Voy poniendo todo lo que va entrando. Entro, no sé, 700 sábanas, no sé cuánto, hago como eso y la distribución que se mandan para cada piso para que después las housekeepers sean las que lo recojan las sábanas, las toallas, esas cosas.
Yo hice un capo. Para mí debe laburar un huevo, yo y posta, te digo. Mirá, acá, esta foto, perdón, la voy a poner de nuevo, la hizo Roberto, es increíble, de las mejores pieza de Roberto. La cara de Joy ahí cayendo con los escapistas de Manacor es impresionante. No sé dónde sacó esa foto. ¿Dónde la sacó esa foto, Joan? Me suena, ¿no? Es una que estás en el perfil, puede ser.
Pero la mano mía no es. Esa mano
no
es.
La cara, Joy, la cara es la tu foto.
Alguna de las que tú has puesto ahí en el programa, me imagino. ¿Sí? O le hace una foto así, claro.
No, es una que tenés ahí en el WhatsApp o en el Instagram de perfil, que estás haciendo así o algo así. Sí, es esa.
Ah, puede ser la de Twitter.
No, si increíble. Yo soy ese que está ahí, el capita de Manacor, o no estoy. ¿Es el rubio, soy yo? No sé si soy yo.
No, me parece que son Seba y yo y nada
más. Y Rafa.
Qué... Y Rafa, bueno, sí.
Es increíble.
Sí, bueno. Y después. Vamos a ver después si no se tira Jokovic también y se va también de. No gana tampoco este torneo.
Chicos, vi un peloteo entre Djokovic y Run. No sabés lo que está cascando la pelotita ese muchacho rubio, el Alcaraz rubio. Tremendo, tremendo.
Yo no quiero ser así como malo, pero tengo una gana que se baje alguno y entre Run.
Sí, pues para mí el jugador del momento era Run.
Que se baje, o sea, con todo respeto, porque se bajen los que son medio aburridos, a pesar de que ganó el amigo Ruth, Fritz, Rublev, pero bueno.
Los puntos que pusieron del peloteo, Dani, no sabes lo que... Fíjense, está ahí creo que en ATP, en Tenis TV, pusieron unos puntos y Run lo mueve para todos lados a Djokovic, ¿eh? Lo vuelve loco, pero bueno, capaz que agarraron 4 puntos y terminó ganando Nole, no lo sé. Pero se nota que está bien de patas Run, ¿viste? O sea, tiene fuerza. Y yo no digo que Djokovic no la tenga, pero ya de a poquito le va a empezar a pesar un poco la edad.
Es lo que te digo, todo el mundo le va a pesar la edad. Llega un momento que ya, cuando ellos se vean que no pueden ganar a los jovencitos, ellos mismos se darán cuenta y se van a retirar antes que los retiren. Dentro de 1 o 2 años, porque es normal. Ya, dentro de 4 años no se habla más ni de Rafael Nadal ni de Djokovic. Se van a hablar como las figuras prominente y con Pedro del tenis, pero vendrá otra figura. Es que eso es ley de vida, eso no tiene nada otra vez. Como todas las personas nacen y después mueren, es ley de vida. Tú eres futbolista, atleta, de alto rendimiento hasta un tiempo. Y los jóvenes te impulsan y te quitan el lugar.
Joy, antes de retirarte, pues ya terminamos de hablar de este tema y te dejamos ir. ¿Quién es el campeón de las ATP Finals 2022 para vos?
Medvedev va a ganar.
Medvedev, ya lo dijiste. Sí. No lo bancas a Nole, yeah. Perfecto. Gracias, Joy. Andate tranquilo.
No va a ganar.
Gracias.
Dale, vamos. Chao.
Muy buenas. Gracias por estar, Joy. Gracias.
Dale, Seba. Salúdame a Nadal de mi parte cuando lo veas allá en Argentina.
Gracias, Joy. Lo saludaré.
Se les quiere de todas formas. Aunque tú eres traído, pero...
Está enojado. Está dolido, Joy. Chao. Gracias, Joy. Gracias. Bueno, se retira Joy. Nada, increíble. El gorrito colla de Joy. En un momento... Tuve que mirar a la cámara y no mirarlo a Seba porque me moría.
No podía más.
El gorricho de Joy, increíble pasada. Qué tipo gracioso que es. Y bueno, ¿tu candidato niño quién es?
Djokovic.
Dani, vos habías dicho Djokovic.
Sí, sí, sí. Bueno, los quiero ver mañana, pero sí, creo que la cancha, por como la vi hoy, le favorece mucho al serbio.
Yo voy a morir con Rafa, muchachos, muero, soy así, soy un tipo de palabra. Ahora la
sos verdad, un cabeza dura, básicamente.
Sí, soy un cabeza dura, ya dije eso y voy a bancarlo a morir, pero la verdad, le voy a ser honesto, no la veo ni un poco. O sea, el último set de Rafa hoy me pareció un desastre. Y irte de un partido con esa confianza y que después te toque el cachorro que no te la deja tocar. Si me decís que Rafa está en polvo de ladrillo jugando Roma y mañana, o insisto, no es Ferrer, pero juega con... Sinner en polvo de ladrillo, te digo, quédate tranquilo que en 20 minutos Rafa empieza a meter la derecha. En indoor, con el cachorro, no la veo ni un poco. Pero bueno.
No, el problema es que no pudo ganar ese primer set, que ya lo jugó, ese tiebreak lo jugó mal, lo arrancó con una doble falta. Si hubiera ganado ese primer set, quizás se retroalimentaba de eso, aunque sea, y levantaba un poco el nivel. Y mirá, si se iba ganando jugando mal, agárrate. Pero
bueno, incluso no están así, como dice Rafa en la entrevista, que él la... sintió que estaba como 1 o 2 velocidades abajo. Es que en un momento niño empieza a jugar slices paralelos para buscarle el revés a Fritz con slice, porque yo ahora me doy cuenta, lo hizo para bajar la velocidad del partido, porque no aguantaba la conversación a ese ritmo. O sea, la bola, sí. Fer decía, no entiendo por qué Rafa no busca más ángulo, porque la bola es un piedrazo arriba de la raqueta, no lo puede mover, no la podía mover a la bola. Era impresionante.
Sí, ahora va a jugar con uno que le pega más fuerte encima todavía.
Agarrate. Igual Fritz le pega fuerte, niño, ¿eh?
Sí, Sí, pero...
Para vos el cachorro le pega más fuerte.
Sí. O sea, de derecha ni hablar y de revés. Quizás es mejor el revés de Fritz, pero igual a Aliasim le pega más fuerte.
No, Nadal tiene que rezar que el cachorro no, o sea, que saque como hoy, digamos, y no como en las últimas semanas. Si saca como, no sé, en Basilea,
claro,
está frito.
Ahí está Carlos Navarro, ese es Magic, qué grande Magic. Dice,
saludos.
No le funcionó nada al Slice hoy. Intentó lo de Wimbledon, pero los dejó en la red. Sí, no le funcionó nada a Magic, y la derecha ni hablar, ¿no? La derecha era una cosa que ya era parecía, me hizo acordar a Iga el otro día con Sabalenka, con todo el respeto por Iga, ¿no? Pero no la podía meter adentro del rectángulo, Rafa, ¿viste?
No, fue el peor día con la derecha de Nadal del año, lejos, por lejos.
Sí, del año sí, para mí también.
Por lejos.
Para mí también. Y me hizo acordar al Rafa del 2015 que vino acá a Argentina Open, que tenía un atrape con la derecha y no la podía meter porque había cambiado la cuerda, la raqueta, exactamente no me acuerdo qué era. Pero me acuerdo que lo miramos y decíamos, Rafa no puede meter la derecha. Bueno, acá estaba más o menos parecido. Pero bueno, cuando estás jugando las ATP Finals es otra cosa completamente diferente. Chicos, mañana Djokovic juega en el turno en el que hoy jugó Rafa. Lo vamos a hacer. Juega a las 5 de la tarde de Argentina, que son las 9 de España e Italia. Y después tenemos el otro turno, que es el que hace Hans, que espero que lo haya organizado, que es a las 2 de España, 14 horas de España, que son las 10 de Argentina, juegan Medvedev con Rublev. Sin bandera los dos. Antes juega Kokkinakis Kyrgios con Kulov y Skupski. Y después juegan Mektik y Pavic, los amigos del niño, con Dodik Krajicek. Y no antes de las 9 de la noche, Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic, que son las 17 horas de Argentina. Vamos a tener un lindo día de tenis mañana. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con Tsitsipas Djokovic. A mí me parece que Medvedev le va a ganar a Rublev. Y hay que ver qué pasa, porque me parece que es uno de los partidos más importantes del grupo, es Tsitsipas con Djokovic. No sé si coincidís, niño.
Sí, y yo creo que Djokovic va a pasar. O sea, es importante para Medvedev, me parece, que gane Djokovic ese partido, porque me parece que pelea el segundo puesto con el griego. Yo a Rublev no lo veo. Che, 370 personas, muy bien, ¿eh? Así que sí, es importante más que nada para Medvedev. Que bueno, lógicamente, siempre y cuando gane él, pero sí es importante.
Bueno, vamos a pasar a la Billie Jean King Cup. Primero, a hablar. El niño tiene un editorial. Pero acá estaba la cara del tío Tony. Mirando a Félix Ollé, así me el tío Tony acá, ¿eh? Acá tenemos la foto de Fritz, puño apretado en su momento, prendiendo foto.
El jugador del día, Taylor.
Sí, acá tenemos la imagen de Nole saludando en el evento de la fotografía y demás. Y acá tenemos a Belinda Bencic empujando para Suiza. Rara las finales de la Billie Jean King Cup. Y acá tenemos a Belinda y Tejman imitando a Wawrinka y Federer. Esta no me la acordaba que había pasado.
Estuvieron muy bien, ¿eh?
¿Haciendo eso?
Sí, la verdad me sorprendió.
Sí, pero no me acordaba del festejo yo, niño. Fue de los Juegos Olímpicos.
Claro, yo tampoco, pero después cuando entendí, muy buena idea.
Sí, re bien, me prendieron. Bien, bien. Bueno, Bencic terminó siendo la heroína de las finales, porque en un momento pintaba que era Leila, se cayó Leila. Bueno, España eliminada con Badosa, y Magic debe estar un poco dolido. Y termina derrotando a Australia, a Tom
Muy
Janovich.
Bueno lo de Australia, Tim Barty, muy bueno lo de Gran Bretaña sin Raducanu. Hubo bastantes. Bueno, es un poco lo que pasa en el circuito, ¿no? Un reflejo de lo que es el circuito, pero la verdad es que estuvo bastante interesante. Verdad es que no pude ver mucho, pero... Sí.
Yo le tenía fe a Andreescu y a Leila, niño. ¿Qué pasó? Cayeron con Suiza, ¿no?
Para mí eran las candidatas, pero ahí la que, digamos, falló fue Andreescu, porque perdió con Golubic, que juega muy bien igual Golubic, revés una mano. Y bueno, Bencic le podía ganar tranquilamente a Leila, pero sí, para mí eran las grandes candidatas y bueno, ahí fallaron. Pero bueno, lo que tienen también este formato, lo mismo que la DIS, que es un partido malo y te quedas afuera. Porque si fuera una serie, digamos, normal, tenés 5 puntos y lo puedes dar vuelta, pero bueno, se les complicó a las canadienses, que para mí eran las favoritas.
Bueno, Magic dice que España no le sacó ni un set a una Gran Bretaña sin una top 100. Menos mal que ver a Heather Watson siempre te alegra el día. Sí, terrible. No, terrible lo de Badosa.
Heather Watson.
Tremendo. Bueno, ahora prepárate, Magic, porque el niño va a hablar. Vino, fue en avión a Tucumán, creo que no va nunca más. Lo estoy jodiendo. Fuimos invitados a Tucumán y bueno, la verdad es que era una serie complicada desde la previa porque Brasil contaba con Bea Haddad Maia y Laura Pigossi, un doble muy fuerte y bueno, Bea está en su mejor momento, estaba Caro Meligeni sacando la selfie, pero Paulo Hermechea encendió las esperanzas y el primer día de la serie ganó su punto a Laura Pigossi, entonces estábamos uno iguales, Nadia perdió con Bea y Paula le ganó a Pigossi. Y entonces el niño presente, cubriendo desde Tucumán, nos va a contar qué pasó el sábado, niño, que fue ayer. Porque la verdad es que nosotros estábamos diciendo, no entiendo, juega Lourdes y después juega Solana Sierra. ¿Y qué pasó con Paula Hormaechea, que era la ídola del primer día, digamos? Porque estaba aparte encendida, gritando, inflador, puño arriba y demás. Niño, contanos.
No sé, fue todo raro. Fue un fin de semana que se sabía que Argentina podía perder la serie, era lo lógico, pero era una serie en la que se podía morir con las botas puestas y Argentina murió sin las botas puestas, digamos, se entregó. Era una serie en la que se podía hacer muy bien las cosas y se desaprovechó la oportunidad. Era una derrota que se podía dar y terminó siendo una derrota durísima por cómo se dio y sobre todo por las decisiones que tomó Mecha Paz. Mercedes Paz, creo que el primer día estuvo bien, pero más allá del resultado, porque era una buena estrategia que Hormaechea juegue con Pigossi. Otra cosa que me sorprendió a mí es que Lourdes haya preferido no jugar con Pigossi. La verdad que lo que hizo Lourdes Carlem a mí me sorprendió, incluso la capitana lo dijo después de la serie, que fue la propia Carlela que le dijo me siento segura para jugar con Pigossi.
Eso no lo sabía, Paula.
Sí, lo dijo Mercedes Paz en la conferencia de prensa, que Carlela no se sentía segura para jugar con Pigossi, por eso no jugó el primer día, y que iban a apostar todo a jugar contra Bea, que claramente fue la estrella de la serie y jugando en otro nivel. Y bueno, después de ese 1-1 en el primer día, en el que Paulo Hormaechea jugó su mejor partido del año, te diría, sí, más allá de cómo viene mejorando en las últimas semanas, después de todo lo que le pasó y en su vuelta a lo que fue la Billie Jean King Cup, que encima se convirtió en la jugadora argentina con más victorias, la verdad es que se hizo todo mal. Sobre todo por exponer a una chica de 18 años a jugar un cuarto punto que no tendría que haber jugado, que tenías una jugadora como Podoroska con toda la experiencia, más allá que no es su mejor momento para jugar ese partido, a una jugadora que le podía ganar tranquilamente. Pero bueno, a ver, Mercedes Paz, la verdad que no estuvo a la altura con sus decisiones. Y bueno, otra cosa que a mí me chocó mucho estando ahí era el clima que había festivo después de la derrota. Esto lo estábamos hablando, Diego. Incluso desde cierta parte del periodismo que estaba ahí y desde los propios protagonistas. Fotos, o sea, entiendo que estaba Gaby Sabatini y que era, que bueno, siempre que esté Sabatini los protagonistas están contentos, pero era un show todo, sacándose fotos todos con todos, todos riéndose, música, fue bastante raro desde ese lado. Como te digo, era una serie para luchar, para intentar llegar a un quinto punto. Y se terminó perdiendo de la peor manera, porque vos pensás, en la previa a la serie, Paula podía jugar, Hormaechea podía jugar, Podoroska podía jugar, Lourdes Carlet podía jugar, Julia Riera podía jugar, Solana Sierra podía jugar, y vos te terminás yendo con una serie muy mal jugada, Podoroska sin confianza, Carlet sin confianza, Hormaechea bien, pero con el sabor amargo, lógicamente, imagino, más allá de que yo a Paula la vi bien en el segundo día, con el sabor amargo, es decir, gané y no pude jugar. Solana llorando después del partido, triste y a una riera que no se la tuvo en cuenta para nada, que se la subestimó por completo, porque yo se lo pregunté a la capitana, y perdón la autorreferencia, pero se lo pregunté en la conferencia de prensa y un poco esquivando la respuesta, dijo, no, estábamos todos de acuerdo con lo que pasó y Julia Herrera, que es una jugadora que creció 400 puestos en el ranking con 20 años y con un estilo muy apto para ganar la Pidosi, nunca se la tuvo en cuenta y se apostó a poner una chica que por estilo de juego no tendría que haber jugado con Pidosi y encima con la inexperiencia que tiene, porque lo que pasó también es que en Salinas Solana ganó 4 partidos en lo que es la zona americana, pero a ver, con todo respeto, es en una superficie que le queda mucho más cómoda a Solana y jugó contra jugadoras de menor nivel, salvo con Pidosi, que le ganó, pero en otra superficie. Entonces me parece que se tomaron muy malas decisiones y una derrota que si vos me decías el jueves, vas a perder 3, van a perder 3-1, decís, bueno, está bien, puede pasar. Pero por cómo se desarrolló la serie, dejó mucho que desear todo lo que pasó.
¿Se lleva alguna opinión?
Bueno, coincido con todo lo que dijo el niño. De festejar una derrota no se vuelve nunca, ¿eh? Para mí, te doy un ejemplo futbolero. Yo he visto gente que después de la final perdida con Alemania en 2014, había gente en el obelisco festejando, poniéndose contenta. ¡Qué mentalidad de mierda! Por favor, con todo el respeto del mundo. Yo creo que Argentina dio un paso para atrás, no un paso para adelante. Mecha Paz demostró no estar en condiciones de ser la capitana argentina. Pésimas designaciones. Me parece que mirá, se cometió, chicos, algo.
La designación es Eva, el equipo estuvo bien armado. O sea, el equipo consiguió el que equipo jueguen sí todas.
Es lo, el equipo en sí, porque la designación de equipo sí, porque es lo único que hay.
No, pero.
Por primera vez o no por primera vez, pero claro, desde hace mucho tiempo se le podía competir a una selección que es muy buena, es de las mejores, sí, como sí, Brasil. Sí. No, por primera vez sí, se le podía competir con un equipo a la altura y se hizo todo mal.
Pero lo que digo que hay que destacar de Mecha, chicos, es que logró tener al mejor equipo en cuanto a jugadoras presentes, porque muchas veces los capitanes están ahí y los jugadores no te juegan. Estaban en Tucumán las mejores jugadoras que hacía mucho tiempo no venían todas.
Sí, no, bueno, no. Pero
A ver, hubieran estado
es el
aparte, es verdad, ese es el trabajo.
Sí, pero ¿sabes hace cuánto, trabajo, niño, que no se junta el equipo completo? Paula, fíjate cuántos faltazos clavó últimamente en la...
Bueno,
en la
problema Liga de ella.
No,
es justificativo para mí, en serio. Pasó lo mismo, es algo muy similar a lo que pasó con Coria esto, que armó todo mal desde principio a fin. Sinceramente, es preocupante. Es preocupante tanto lo del tenis femenino como el masculino. No puede ser. Estoy cansado de perder. Ya lo dije la otra vez. Lo digo ahora de vuelta. Yo pensé que Argentina podría llegar a ganar a Brasil. Y no lo hizo. Y perdió. Y basta de perder.
Okay. No, bueno, el primer día no estuvo mal.
Dani.
Que hayan jugado Nadia y Paula el primer día no estuvo mal. Ahí sí, creo que estuvo bien. Y bueno, más si Lourdes fue sincera y le dijo, mira, yo no estoy para jugar, no me siento cómoda, eso también habla bien de Lourdes, porque otra persona dice, no, yo juego, no digo nada, por el hecho de ponerse la camiseta y jugar, y después por ahí no se hubiera sentido bien y hubiera perdido el punto, y era peor, porque hubiéramos estado 0-2. El tema es que quizás yo, obviamente, con el resultado opuesto es fácil decirlo, pero bueno, yo hubiera apostado más a una jugadora de más experiencia, como bueno, eso, poner la Paula contra Vía, que por ahí hubiera perdido, probablemente porque Vía está en un gran momento, y evidentemente Nadia no estaba bien de confianza, que entiendo que físicamente estaba bien, el niño por ahí la habrá visto en los entrenamientos
incluso
previos.
Perdón, que justo estaba Pablo, que le agradezco que ahí puso buena cobertura y también hizo un resumen en Página 12, vayan a leer también esa nota. Sí, Nadia estaba bien para jugar. Incluso Lourdes Carlet, que se mandó, digamos, un moco porque ella anticipó en conferencia de prensa mientras jugaba Solana que la propia Carlet y Podoroska iban a jugar el dobles. Entonces vos decís, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe poner a Solana y tirarle toda la presión a una junior?
La quemó.
Y no poner a nadie en ese cuarto punto, claro, que nadie, incluso ahí jugando mal, le puede ganar a Pidosi.
Claro, yo igual digo algo, ahí también le mando un abrazo a Pablo y también leí la nota que está buena, ahí en Página 12. Abrazo a Pablito. Lo que digo es lo siguiente, Entiendo que Seba es un tipo que le gusta ganar y no le gusta perder. A nadie le gusta perder. Listo. Hay partidos y series que no se pueden ganar. O sea, vos si vas a jugar contra Nadal en polvo de ladrillo, como fuimos nosotros a jugar en Sevilla, que yo estaba justo con Pablito, y perdimos, pero bueno, perdimos contra una selección que fue mejor. Pues la verdad, yo tenía un equipazo, pero yo tenía un equipo mejor. Listo. En la previa de esta serie, nosotros llevábamos las de perder, porque ellas tenían mejor equipo, estaban con vida de más y más. Yo lo que diría es, para mí está mal decir yo estoy cansado de perder. Yo creo que se puede ganar y se puede perder. El tema es cómo perdés. Yo creo que tanto en la Davis este año como en la Fed Cup o en la Billie Jean King Cup ahora, a mí no me gustó la forma en la que perdimos. Porque nosotros también, cuando fuimos a jugar en indoor, estábamos jugando contra Italia, estábamos jugando contra Seba. Tampoco nos tenemos que enceguecer y decir, no, viste, todo prendido fuego. Entiendo lo que decís, que está bien, todos queremos ganar. A veces no se puede ganar, por más que uno quiera. A veces se puede perder de otra manera. Yo creo que ahora, por eso hablé con el niño para que me explique, yo no entendí bien lo que pasó el sábado y tampoco entendí bien lo que pasó en la Copa Davis con el mago, porque uno iba viendo el single 2 y acá pasa lo mismo. Vos el single que tenés que apuntar a ganar, por lo general es el 2. Entonces, yo creo que uno tiene que mover las fichas para poder ganar los dos singles 2. Ahora, con el niño hablábamos, capaz que Mecha pensó que el doble no lo iba a ganar nunca y trató de dar un batacazo con Lourdes a Vía.
Es que ahí puede ser que esté bien, porque ya incluso le había ganado, casi le gana en Salinas Lourdes a Datmaya, también a otra Datmaya que estaba 60 del mundo y no 15, pero ponele que pensó eso, digo, ¿cómo pones a Solana Sierra a jugar con Pigossi? Y creo que queda claro en lo que pensamos los cuatro que ninguno está criticando a Solana más allá de que perdió 6-0.
Para nada.
Cosa que podía pasar. La crítica es a Mercedes Paz, que decidió ponerla a ella en vez de poner a Podoroska en un partido que claramente podía ganar. Incluso, si vos me decís, bueno, ponía a Podoroska, ganaba, perdías el doble, era lógico. Quizás suena contradictorio, pero ni siquiera se le estaba pidiendo, entre comillas, que gane la serie, sino que se hagan bien las cosas como para poder sacarle algo positivo y que no terminen jugadoras con desconfianza. Incluso la capitana de Brasil, después del partido, bueno, después cuando ya había terminado la serie, lo que ella dice es: me sorprendió que no juegue Lourdes el primer día y me sorprendió que salga Paula Ormaechea en el segundo día, y ahí te queda claro que fue todo. O sea, para que incluso sorprenda a las rivales para bien para ellas, te marca que no se hicieron bien las cosas.
Yo creo que más allá de las decisiones, digamos, tácticas, técnicas que tome la capitana, que en definitiva por ahí es lo más importante, porque ella es la que decía, bueno, quién sale a la cancha a jugar. Muchas veces estas series se determinan por los momentos en los que están los jugadores, sí. Y creo que tanto en la Davis como en la Billie Jean King Cup, lo que sería el ancho de espada de cada equipo, no estaban en su mejor momento. Bueno, Nadia volviendo a una lesión, agarrando ritmo y con un poco falta de confianza, y lo mismo el Peke Schwartzman, que llegaba a Bolonia también con varios partidos perdidos y sin el mejor nivel de tenis. Eso también influye.
Yo lo que digo es que
llegaron
que a veces,
en un momento sí. Malo de eso.
Dani, lo que yo digo es que a veces no puedo hablar porque no estoy, pero a veces el capitán, vos tenés un equipo y yo suponete tengo este equipo, había tenis, y Seba me dice, che, Diego, ¿sabes que no la siento mañana? No lo voy a poner a Seba, ¿viste? Ponele. Y ahí arranca lo que yo digo es que al no estar uno no sabe. Con el diario así mirando el resultado, pero yo coincido con ustedes, yo le dije al niño, ¿qué pasó, niño, acá? ¿Qué hace Solana Sierra, una de las más inexperimentadas del equipo, en la mochila de tener que cerrar, ganar o perder la serie? ¿Cómo terminamos en esto? A ver, vamos para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué fichas movimos para que Solana, como dice el niño, tenga la presión de tener que ganar o morir? Es algo rarísimo, teniendo a Lourdes, a Nadia y a Paula... y a Juli Riera, como dice el niño, antes, pero vos como no estás ahí adentro, yo no sé qué pasa, ¿viste?
Claro,
pero,
o sea, terminó dejando afuera el día sábado a las dos jugadoras más experimentadas para poner, bueno, sacando a Juli Riera, a las menos experimentadas, a dar vuelta a la serie. Claro. De alguna manera a dar vuelta a la serie.
Es muy raro. Pero bueno, me gusta. Sí, niño.
O sea, y aparte otra cosa que también pasa. pasa que tampoco hay que dejarlo de lado. Yo creo que Mercedes Paz está haciendo cosas para que crezca el tenis femenino. Pero la verdad es que ella tiene su rol de capitán y tiene su rol también de buscar crecer, hacer que sea el tenis femenino. Y lo que también pasaba es que se terminaba todo desviando y por eso ese clima festivo de bueno, estamos haciendo muchos torneos, están saliendo muchas chicas, está pasando esto, lo otro, cuando creo que lo importante ayer era hablar de que se habían hecho muy mal las cosas y que tampoco hubo una gran autocrítica de Mercedes Paz, porque dijo, bueno, me la jugué y salió mal, a veces sale bien, y choca la manera y intentar desviar es el foco y llevarlo a las otras cosas que se están haciendo en el tenis femenino, creo que están bien, es quitarle peso a algo que creo que era importante y era estar a la altura y quizás en el mejor de los casos poder intentar clasificar al Grupo Mundial 2023 y terminás volviendo a la zona americana y en la Billie Jean King Cup no se refleja cómo está creciendo el tenis femenino.
Buenísimo, niño. ¿Ahora dónde vamos? ¿Dónde terminamos? El año que viene, lo de siempre, el grupo de las Américas, el famoso, ¿cómo es? ¿Tenemos que jugar con regional, digamos? ¿Se sabe eso? ¿A dónde vamos a parar?
Sí, se juega el regional, digamos, la zona americana, como se jugó este año.
Claro, con todo, Colombia.
Claro, si ganaba Argentina, esta serie jugaba para jugar las finales 2023.
Claro, es decir, jugó
lo que jugó este año Argentina con República Checa, que ganó eso y se clasificó a las finales. Bueno, si Argentina ganaba contra Brasil, jugaba eso, pero el año que viene. Y ahora volvés a la zona americana, tenés que ganar la zona americana, ganar esta serie que jugó Argentina contra Brasil, digamos, y ahí intentar ganar una más para llegar a las finales 2024.
Diego, perdón, le quiero hacer una pregunta al niño.
Sí.
Que es nuestro especialista. ¿Sabes o se te ocurra a vos algún nombre para reemplazo de capitana de Billie Jean King Cup?
Y la verdad es que no. Me parece que...
O capitán.
A ver, por el conocimiento que tiene Mercedes Paz del tenis femenino, me parece que está bien elegida. El tema es que cuando tiene a las cinco jugadoras, elige mal. Entonces, no tengo un nombre, la verdad, porque siento que ella conoce, pero no sabe seleccionar, y no sé si hay otra que conozca tanto como ella, pero si encontrás una buena que administre, me parece que sí, podría haber un cambio de capitana, que la verdad no va a suceder. Es muy difícil que Mercedes Paz deje de ser la capitana, entonces no lo veo.
Chicos, realmente yo creo Mecha Paz, vamos a la saco del rol de capitana, hablo lo involucrada que está con el tenis femenino en Argentina. De lo que vi en la trinchera, hacía rato que no veía a alguien que le ponga tanto, como
eso
ella.
Sí.
Yo no digo que por eso tenga que ser obligada, o sea, que no se pueda cuestionar.
Sí, pero prefiero que quede en desarrollo.
Claro, que quede en desarrollo.
¿Pero a quién pone
el niño
de capitana?
Por eso es un tema a tratar. Está bueno lo que plantea Seba, pero me parece que hay que encontrar una seleccionadora para y no una capitana que esté más enfocada en el desarrollo. Ahí hay roles que se chocan. Por eso, no sé, la subcapitana es Florencia Labat, que es vicepresidenta también, algo que también es bastante extraño porque hay un conflicto de intereses, pero bueno, hoy no tengo un nombre respondiendo a la pregunta de Seba.
Yo de la experiencia que tengo en el tenis femenino, chicos, pues yo entiendo que el niño por ahí ahora mira a Gallardo y se enoja con Gallardo y vos decís, está bien, niño, pero vos tenés una edad, yo tengo otra, yo de fútbol no tengo ni idea. Pero de tenis sí, y caminé mucho la trinchera y todo lo que es el desarrollo del tenis en Argentina. Yo estoy bastante contento, y se lo dije y se lo digo a Mecha, con todo el laburo y el compromiso que tiene ella con el tenis femenino de Argentina. O sea, creo, he visto, no sé porque no estoy en otros deportes, he visto pocas personas que tengan ese nivel de compromiso, pues yo a Mecha la vi en Villa María, en un W15 a las 9:30 de la noche, al lado de la cancha. De lo que vi en la trinchera, siempre lo digo, Mecha para mí es la 1. Pero bueno, eso no significa...
Es que nosotros, creo que nadie niega eso. El tema es que hoy está en otro rol. A ver,
acá no se discute lo que hizo por el tenis, Diego. Se discute su rol como capitán en esta serie de Copa Davis.
Sí, pero yo lo que digo es que guarda, creo yo, que por no nos dejemos llevar por un resultado deportivo para sepultar a una de las personas que más, para mí, que más empujan por el tenis femenino de Argentina.
Ya. Sí, pero como capitana no necesitas a alguien que empuje al tenis femenino. Vos necesitas alguien que sepa seleccionar. Mecha Paz, en esta serie, que era la más importante desde que ella está, lamentablemente para quizás las propias jugadoras, no estuvo a la altura. Si ella tuviera un cargo de desarrollo, lo haría desde ese cargo. Hoy en el cargo de capitana no lo hizo bien. Así que bueno, me parece que ese es un poco el balance.
Y hay que ver cómo quedó la relación de, no sé si nadie estaba contenta con no jugar el sábado, si Paula calculo que no debe haber estado muy contenta después de haber empatado la serie. Hay que ver cómo quedó la relación de las jugadoras con la capitana también.
Mirá, que era algo de lo que hablábamos. Había un clima demasiado festivo como para que se trate de una derrota.
Dios mío.
No lo sé.
Bueno, yo renuevo mi voto hacia Mecha porque pienso eso, pero como siempre digo en Bea Tenis, siempre los escucho y trato de que cada uno diga lo que se le parece. El niño fue quien viajó, estuvo ahí y es el que no.
Gran cobertura del niño.
Gran cobertura del niño, viajó, es el que vio ahí, palpó las cosas en el suelo. Yo creo, si a mí me preguntás, yo tengo siempre una visión más general. Si a alguien yo no trataría de sacar del tenis, es a Mecha Paz. Pero yo no sé, no soy la pareja de Mecha Paz. No sé qué.
El mejor, lo dije ya este año, el mejor periodista de tenis de Argentina, el Niño Maravilla. Cero objetividad, la mía, porque el niño, o sea, laburo con el niño, amigo mío, todo, y yo lo digo, pero bueno.
Pero
cero objetividad,
así,
pero no importa. No importa. Vea tenis, venga todo, vea tenis.
Bueno. Niño, Dani, Seba, muchísimas gracias. Ha sido otra enorme transmisión, otro enorme programa. Y gracias a todos los que nos sintonizan semana tras semana, día tras día, torneo tras torneo. Seguimos mañana con la transmisión de las ATP Finals. Y creo que
Djokovic mañana.
Sí, mañana hacemos a Djokovic y espero que llegar a que termine el máster y descansar un segundo. Porque necesito descansar, porque el otro día perdí los documentos y me asusté. Y ahora
deja de llorar, qué tanto descanso.
Grande, niño. Bueno, y no, esto no termina. Niño, no dije dónde vamos el martes. No lo dije. Es una...
No era miércoles.
No, te dije martes, niño.
Ah, martes, bárbaro.
Te dije mejor, que me confundí. Mejor. Y si te, me dijiste, el 15.
Ah, decilo.
El 15, niño. ¿15 qué es?
No. Pensé que me hablás de lo... Porque el miércoles vamos a otro lado. ¿Vos estás hablando de una cosa y yo de otra?
¡Qué mucho se ve! ¡Impresionante!
Yo te estoy hablando de... No podemos decir nada. No sé ni de qué te estoy hablando ya a esta altura.
¿Vos me estás hablando del lugar que tenemos que ir de una manera muy formal?
Sí.
Eso es el martes. Ok.
Y el miércoles la bomba la tenés vos, pues yo no sé qué hay el miércoles.
No, pensé que eso era el miércoles. Me hiciste confundir.
No, es el martes. Es el martes a las 10:30.
¿Vas a meter dos martes seguidos tragedia vos?
No, pero necesito que el niño vaya vestido no bien, lo mejor.
No, pero si vos me avisás, yo me he visto como una persona decente.
Sí, no, pero no, a mí no me importa, te pongo la camiseta argentina, niño, pero en este caso, hasta yo que me he visto mal, tengo que ir bien vestido.
Sí, claramente.
En nivel, te tiro una pista, Seba, ¿una pista sola?
A ver.
Nivel, ¿cómo se llama? No me está yendo.
Pará, Diego, déjame decir que también, junto con Fer, y no sé si va a haber algún otro más del equipo, vamos a estar en el WTA, cubriendo el torneo de la Argentina Open femenino y con todas las protagonistas de la serie de la Billie Jean King Cup en el torneo. Así que
arranca mañana, ¿no?
Arranca mañana, día de quali mañana, y después todo me intro.
Más las cinco que estuvieron en Tucumán juegan, ¿verdad?
Exacto.
Tengo info de Nadal, Diego.
¿Último
momento?
Last,
no sé si es una info, Dance, es una info medio...
¿Sin de, chequear?
Así. No, chequeada, va. No, o sea...
¿No te animás a decirla? No la digas, si no está chequeada.
No, sí. Nadal, me la acaban de escribir, por eso. Nadal en Argentina, con Rud, van a estar hospedados en el Hotel Faena. De Puerto Madero.
Me prendí. Bueno, el nombre que voy a tirar de pista para
como
ustedes...
Como Justin Bieber.
Para ustedes, Justin de Pisces, el martes, ¿a dónde vamos a ir con el niño? Voy a tirar un nombre y un apellido. Recién me acordé porque me había olvidado. Donald Trump. Nos vemos. Chau.
No, pero para.